Francisca Vega, NMBS Noticias.
Para el fin de este 2020, COVID-19 va a ser la primera causa de muerte, en nuestra región, en América Latina. Esto fue parte de lo que se discutió, de lo que se habló, de lo que se informó en un seminario interesantísimo, COVID-19 en las Américas, Políticas y Perspectivas, organizado por la Universidad de Washington y la Universidad de Miami. Así es que estoy muy contenta de recibir aquí en este espacio al doctor Rafael Lozano, profesor de la Universidad de Washington. ¿Cómo está, doctor?
¿Qué tal, Ana Francisca? Buenas tardes. ¿Cómo le va?
Muy bien, doctor. Me da mucho gusto recibirlo aquí. Y pues para preguntarle un poco cuáles son estas vulnerabilidades que hacen particularmente pues sensible a la región de América Latina con respecto a la pandemia de COVID-19. ¿Cómo se ha ido comportando la región?
Muchas gracias por la invitación a compartir. En realidad, hay vulnerabilidades y vulnerados. En América Latina es una región de muchas desigualdades y desafortunadamente la pandemia llegó y pegó fuerte, particularmente en países en donde no es fácil mantener donde no existe la economía formal como quisiéramos, y esto facilitó una salida más rápida de la cuarentena, lo cual favoreció pues que se incrementara la propagación del virus, y estamos viendo las consecuencias ahora en diferentes países.
Uh-huh. La región, este dato a mí me dejó muy impresionada. La región de América Latina tiene el 8% de la población mundial, pero tiene el 43% de las muertes en el mundo por COVID-19. Es una proporción pues altísima, ¿no?
Sí, en realidad yo no esperaría una proporción vis a vis de que porque somos 8% tuviéramos 8% de muertes, pero definitivamente cuando vemos comparativamente algunos países, pues sí, la tasa de mortalidad en Perú ya está prácticamente llegando a los niveles en que está Bélgica. La tasa de mortalidad en Brasil también es muy alta, y bueno, México está dentro de los 10 más altos del mundo. Entonces, efectivamente, sí es una desproporción, y desafortunadamente está sucediendo en estos momentos. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Es la pregunta. ¿Cómo nos podemos preparar para lo que sigue?
¿Qué es lo que sigue primero?
Bueno, lo que sigue son, dependiendo de las reacciones de los gobiernos, puede ser una relajación de los mandatos, puede mantenerse una vigilancia, incluso acrecentarse las medidas de salud pública, e incluso se puede hacer un uso del cubrebocas de manera generalizada al 95% de la población, y nosotros estamos proyectando esos tres escenarios para la región, para cada uno de los países y para México. En particular para México, estamos proyectando que para el 1 de diciembre, un escenario de continuar como vamos nos llevaría a una mortalidad de 117,000 personas, una diferencia de las 65,000 reportadas el día de ayer. Son 40 días, es una mortalidad alrededor de 600 por día. Si se relajara el mandato, si se relajara el semáforo, vamos a decir, si decidiéramos ponerlo en verde inmediatamente, podríamos tener un escenario de 121,000 muertes, y tomando medidas fuertes podríamos disminuirlos a 105,000. Yo sé que no es optimista hablar de 105,000 muertes, no, pero las muchísimas vidas que se salvarían en términos de las 121,000 y 105,000 representan casi 50 días de estas 600 que le estaba hablando. Sí. Ana Francisca.
Hay un tema de preocupación también en torno, y yo creo que tiene que ver, doctor, Cuando usted habla de la relajación de algunas de las medidas, de la reapertura de varias áreas que están o que estuvieron cerradas en la vida de los países, y particularmente hablando del tema de México, creo que uno de los temas que más hace ruido en la conversación pública es el subregistro de casos, porque la gente se queda con la idea de que pues no hay tantos contagios. Porque pues la verdad es que no hay tantos contagios, oficialmente se reportan X número de contagios al día y no les representa ningún tipo de riesgo, digamos, a la gente esos números. No son unos números como los que se ven en otros lugares en donde se hacen pruebas masivamente. ¿Qué opina acerca de esto y cómo podría, cómo podremos transmitir la urgencia de la situación justamente para salvar vidas, ¿no?
El reporte de contagios definitivamente sí comparto la idea, es pobre, porque en realidad se ha focalizado la política a captar a la población que presenta síntomas y a veces graves. Entonces eso reduce el número de casos. Nosotros tenemos estimaciones de que estamos captando alrededor del 2% en México total de pacientes infectados. No quiere decir que todos vayan a llegar al hospital, no quiere decir que todos están graves, pero sí tenemos una estimación mucho mayor del número de personas infectadas que las que está reportando el gobierno de México. Y en el caso de la mortalidad, pues se han hecho análisis estableciendo que hay una franja, un margen de no registro, infecciones respiratorias, muertes ocasionadas por el síndrome respiratorio agudo, que puede llegar a un 20% de su registro. Uh-huh. Esto lo podemos corregir en otros países, en México no tenemos los medios para hacerlo.
Sí. No, se cortó. Perdón, vamos a recuperarlo en algún otro momento. Si no se puede, lo recuperamos en algún otro día.
Ana Francisca Vega, NMBS Noticias.